y vamos a continuar con entender lo que pasará en el fin de los tiempos. El pasaje que estamos viendo en esta noche está en el capítulo 24, a partir del versículo 32, que dice así: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Recordamos que estamos hablando de el discurso que está dando Jesús acerca del fin de los tiempos. En el Monte de los Olivos, con sus discípulos nada más, quienes están preguntando cuándo es el regreso del Mesías. Cosa que ellos piensan que será inmediato, porque ellos saben que Jesús es el Mesías, pero no se ha dado a conocer con toda su gloria, con toda su fuerza, con toda su potestad. Y piensan que en cualquier momento esa semana, quizá, él va a cambiar, ¿no? Y de repente va a tomar el comando del mundo entero. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús, durante todo el capítulo 24, ha estado contestando estas tres preguntas que los discípulos le hicieron en el capítulo 24, versículo 3. Y hemos visto que él ha contestado hasta ahora las señales del fin de los siglos. Y hemos hablado de eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Habla de las cosas que pasarán, de los terremotos, del hambre, de las pestes, de las guerras, ¿no? De la venida del anticristo en el versículo 15, de la gran tribulación que va a pasar, de los desequilibrios inclusive astronómicos que va a haber, de todas estas situaciones tan horribles que van a pasar en esos últimos 7 años del fin del sistema tal como nosotros lo concebimos aquí en la Tierra. Se llama el sistema de los gentiles, ¿verdad? El sistema de vanidad, de orgullo, en el cual vivimos el día de hoy. Entonces, él ha contestado hasta ahora esta pregunta. Pero ahora va a contestar la otra pregunta, va a empezar a contestarla, le vamos a tardar, yo creo que un par de sesiones para contestarla bien, es el cuándo. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿La semana entrante? ¿Podría ser este mes? ¿O quizá antes del fin de año, como algunos dicen, antes de que venga el año 2000, van a pasar estas cosas, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? Y estaban muy interesados los discípulos en que Jesús les hablara de esto. Y es Jesús mismo el que está dando la respuesta. No es ninguno de los profetas. Que ya los profetas habían hablado. Daniel tiene mucho que hablar. E Isaías y Jeremías acerca de las mismas cosas que ahora Jesús dice. Pero eres Dios mismo. Y él les da la señal. Les empieza a hablar del cuándo. Estamos hablando de la venida de Jesús a la tierra. Recordamos que Jesús viene de regreso a la tierra. Que en el Antiguo Testamento estaba escrito que realmente eran dos venidas de Jesús. Que los profetas, los estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, no vieron, no entendieron. Ellos creían que la venida del Mesías sería gloriosa para ya estar en la tierra y reinar sobre la tierra y poner orden al caos que tenemos. Pero no vieron que hay una serie de versículos muy importantes, principalmente en el libro de Isaías, en donde habla de que primero tenía que venir el Mesías, pero no a reinar, sino humillado, a morir por nosotros. Y luego vendría una segunda venida muy diferente a reinar. Nosotros sabemos que esa primera venida ha acontecido. Ya vino el Mesías y creemos en eso. Los judíos no creen en eso. Los judíos siguen pensando que solamente es una la venida del Mesías, ¿verdad? que será en esos fin de los tiempos, cuando Él vendrá a reinar e Israel tendrá otra vez la gloria que una vez tuvo con Salomón y con David. Pero nosotros sí creemos que Jesús es el Mesías y que ya vino hace 2000 años, nació en Belén y vivió 33 años sobre la tierra e inclusive murió en una cruz por ti y por mí. Pero ha prometido regresar. Y cuando Él regrese, van a pasar muchas cosas muy importantes. Cuando Él esté presente aquí en la tierra. Porque Él quiere venir aquí a la tierra y como juez justo que es, nos quiere enseñar el diseño original. ¿Tú sabes que el diseño que estamos viviendo hoy no es el diseño de Dios? Bueno, no nos toma mucha lógica el entender eso. Dios no haría lo que está pasando. Inclusive muchas personas me lo preguntan. Oye, Dios, ¿cómo es posible, Carlos, que Dios haya hecho lo que está pasando? Hay sufrimiento, hay desquiciamiento. En un lugar llueve muchísimo y se inunda todo. Y en otro lugar no llueve por meses y es un desierto. Aquellos están muriendo de sed. Está desequilibrado todo. Los niños se mueren, las personas nacen ciegas, hay sufrimiento extremo, personas que tú dices, pues ni la deben ni la pagan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Y le digo, no es que Dios permita eso, sino que el sistema está desequilibrado, está caído. La desobediencia del hombre hizo que el universo se desequilibrara. Y estamos en un periodo de desequilibrio, en donde el pecado ha hecho que nosotros inclusive muramos, porque no estábamos hechos para morir. Vamos a ser eternos, pero nuestro cuerpo va a morir. Nuestro cuerpo también está diseñado para vivir eternamente. Y por concepto, el pecado se está deteriorando, ¿verdad? Cada día que me veo en el espejo, me asusto más. Digo, ay, caramba, me estoy haciendo más viejo. Nos vamos a morir. Cosa que no era lo original. Lo que Jesús le dijo a Adán y Eva. De todo árbol del huerto podréis comer, pero de cierto os digo que el día que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, comáis, ciertamente moriréis. Y ellos comieron. Y por eso toda la humanidad tiene este desequilibrio total. Y entonces están sucediendo cosas que no son las correctas. Bueno, algún día Jesús va a regresar a la tierra. Y lo vimos la vez pasada. Él nos va a enseñar cómo debió haber sido la tierra. Él va a vivir 1000 años aquí en la tierra y vamos a ver la equidad, la justicia de Dios, la no agresividad, ¿verdad? Y a veces vemos la naturaleza tan maravillosa, tan bonita, y pasan programas en la televisión, bueno, del tigre y de los rinocerontes, y tú dices, oye, mira nomás la creación de Dios, qué bonito, ¿verdad? Pero ves unas cosas también muy feas. La agresividad que hay en la naturaleza tan terrible. Pues muy bonito el tigre, pero tiene que comer. Y ve una gacela y la gacela es muy bonita, pero no la perdona, si puede, ¿verdad? Y se la come. Y así la gacela se come y hay toda un desequilibrio, una agresividad muy fuerte. Inclusive hay unos versículos aquí en Romanos, que dice el capítulo 8 de Romanos, dice, porque sabemos que toda la creación de Dios gime a una. Y a una está con dolores de parto. Hasta ahora. Hay dolor, hay muerte. Se ve muy bonito, pero si descargas un poquito, no te gusta lo que está pasando. En donde la ley de la selva es que cada uno se tiene, el grande siempre está matando al más pequeño para sobrevivir. No es que haya maldad. Es el instinto que tienen los animales. Ese instinto no fue el diseño original. Y vimos la semana pasada cómo en ese milenio, cuando Cristo está en la tierra, el león y el cordero van a pasar juntos. Y dice que un niño va a jugar con la culebra y no le va a picar. Porque esa agresividad se acabará. Ahora la naturaleza está gimiendo. Y dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos dentro de nosotros. Constantemente hablo con las personas y me sacan el argumento, la vida es muy bonita, Carlos. Y yo le digo, ¿en dónde? porque yo voy a los hospitales, cada ratito tengo que ir a ver a alguien en un hospital, y yo veo mucho dolor, y de repente el hígado ya no funciona bien, y con una ambulancia te tienen que llevar para allá, y eso no lo creo que es muy bonito. Y de repente te informan por teléfono que tu hija acaba de tener un accidente en el periférico, ¿verdad? Y que le pasó esto y esto, y eso no es muy bonito. Y de repente te informan que tu situación financiera, que parecía estar muy estable, no lo está. ¿Eh? Y que tienes que vender esto y aquello, y una serie de cosas. ¿Dónde está lo bonito? Y de repente te informan de que la muerte está muy cerca. A mí me habían hablado mucho de la muerte. Y bueno, decía, sí, se murió el hijo del vecino. ¿Cómo? ¿Sí? Vamos a darle el pésame. Ahí llegamos, ¿verdad? Hasta que un día se murió mi propio padre. Y entonces entendí lo terrible que es ese enemigo. Y cómo, aunque estés medio preparado y dices, bueno, ya era grande y no sé qué, te pega durísimo. Es un enemigo terrible que te da un aguijón, que lo traes ahí por años a veces. ¿Y la vida es bonita? No lo creo. Al contrario, gemimos, dice. Estamos realmente en un valle de lágrimas. Y más o menos la llevamos y la tratamos de hacer bien. Con Cristo es una vida abundante. Claro, con Cristo puedo sobrellevar las cargas de la vida. Pero de que es preciosa, no creo. No es cierto. Y no solo eso, está llena de envidia, está llena de orgullo, está llena de codicia, en donde tengo que estarme cuidando porque no puedo confiar en nadie. Aún tu propia familia, ¿cuántas veces vemos la familia que se está despedazando por la herencia que dejaron los padres y no dejaron testamento? Y dice, oye, pues sí, ahí están rompiéndose la cara unos con otros por unos cuantos pesos, unas cuantas cosas materiales. Vemos que realmente la tierra no es lo mejor. Pero yo recibo ese argumento todo el tiempo. La vida es muy bonita, Carlos, te la estás complicando mucho. No es así, hombre. Y digo, no, gemimos porque haya una liberación, porque finalmente encontremos el diseño original de Dios, porque nos ha llevado a que tengamos una vida abundante y la tenemos en Cristo a pesar de este mundo. Pero eso no quiere decir que no sufrimos. Aún los cristianos con la Biblia en la mano, yendo a los estudios y siguiendo y aplicando los principios, también nosotros gemimos. Y tenemos muchas cosas que nos duelen. Tenemos que ir al doctor y tenemos depresiones a veces, tenemos tristeza, muchas situaciones en donde dices, es lo mejor. Estoy seguro que Dios tiene el mejor diseño. Esperando la adopción, dice aquí, la redención de nuestro cuerpo. Llegará aquel día en que realmente seamos redimidos para siempre. En donde mi cuerpo ya no se dolerá más. En donde realmente tendré un cuerpo glorificado, perfecto, como el de Dios. Bueno, eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga a la tierra. Y por eso, para el cristiano, la esperanza de que Jesús venga a la tierra es algo por lo cual vivimos. Hemos platicado con una persona estos días que dice que él no cree que existe nada. Que después de cuando te mueres, pues ya te entierran y ahí se quedó como un perro, ¿verdad? Y dice, pues qué triste, ese paquete avanza en la mañana a vivir, o sea, no tiene ningún significado levantarte en la mañana. Bueno, nosotros los cristianos sí tenemos algo por qué levantarnos en la mañana. Tenemos la esperanza de la vida eterna y tenemos la esperanza de que Jesús regresa a la tierra. En cualquier momento, y queremos saber las señales para estar preparados, que nos pesque bien, digamos, ¿verdad? Listos para su venida, para ser liberados de estas cosas tan terribles, ¿verdad? Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros hará manifestarse. Hay una gloria preciosa, hay algo que va a pasar muy pronto que nos va a hacer que nosotros podamos aguantar estas aflicciones que tenemos el día de hoy. Y todos tenemos aflicciones. Si hay aquí una persona que no tiene problemas, pues que nos diga cómo, pero no existe esa persona. Todos tenemos problemas, todos tenemos angustias, inclusive algunas muy, muy graves. Y ahí vamos caminando y agarrados del Salvador para que día a día nos saque adelante. Y le pedimos, Dios, saca adelante este día nada más. Es demasiado, ya mañana no puedo ni preocuparme por mañana, nada más sacan el día de hoy. las aflicciones del tiempo presente, con la esperanza de que en el futuro tendré toda la gloria de Dios. Dice también en 2 Corintios capítulo 5 que estaremos presentes en el Señor, ausentes de este cuerpo, ya lo dejaremos atrás, es un trapo que nunca me sirvió realmente, o me sirvió por un corto tiempo. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, en aquel día, y no falta mucho para que lleguemos a eso, ¿no? Dice la Biblia algo inclusive todavía más bonito, y si tienes una Biblia por ahí y sabes encontrarlo rápidamente, búscalo conmigo, es Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Una promesa muy bonita, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan está muy al final de la Biblia, casi uno de los últimos libros de la Biblia. Pero si no lo has encontrado, no te apures, nada más escucha lo que dice el versículo. Dice así el versículo, un versículo muy bonito que debe de llenar de gran esperanza nuestro corazón. Amados, ahora somos hijos de Dios. No te preocupes si no lo pudiste encontrar. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice el versículo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Precioso. Seremos semejantes a Él. No seremos dioses, pero seré casi como Él. Podré entenderlo. Podré surcar por todo el universo instantáneamente sin la necesidad de transporte, porque este cuerpo me lo impide. Pasaré el tiempo. No habrá tiempo. Y eso sucederá cuando finalmente venga el Señor. Por eso estamos estudiando esto, por eso es importante. Porque para nosotros es muy importante. Porque no estamos agarrados a las cosas de esta vida. Nada tenemos, nada nos vamos a llevar. Tal como llegamos al mundo, así nos vamos a ir. Vivimos por otras cosas, las cosas eternas. Por eso decía Pablo, yo estoy seguro que Él tiene guardado para mí mi depósito. ¿Qué día es el importante? No es el día de hoy. ¿Qué día cuando finalmente esté en la presencia de Jesús por toda la eternidad? Un versículo más aquí mismo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Bueno, hay personas que mejor no quisieran que Él viniera. En Apocalipsis vemos que muchas personas dicen, no quiero que venga, porque no tengo nada que ofrecerle, al contrario, mi maldad es tan terrible. Pero otros dicen que queremos tener lo contrario, quiero tener confianza. Añoro que Él venga ya pronto, para que me libere de toda esta bola de líos a la cual nos enfrentamos diariamente. Y entonces, por eso los discípulos están muy interesados en saber cuándo serán estas cosas. ¿Podría ser hoy? ¿Cómo me gustaría que fuera hoy? Y entonces Jesús, como lo hace frecuentemente, usa una parábola. Una parábola sencilla que ellos podían perfectamente identificar. Acordémonos que los discípulos no eran doctores de universidad, ¿eh? Y tampoco sabían arameo y hebreo y todas esas cosas. Y tampoco deben leer el Antiguo Testamento, la verdad. Eran pescadores. El más letrado de ellos era un señor Judas de Jerusalén, que el único que se dedicaba era que se robase la lana de todos, ¿verdad? Los demás no sabían mucho. Y entonces Jesús siempre les contesta de una manera muy sencilla. ¿Cuándo serán estas cosas? Y les dice aquí en el versículo 32 de Mateo 24, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, había muchas higueras en todo Israel. y la gente la identificaba fácilmente, los discípulos conocían las higueras. Además, en el Antiguo Testamento frecuentemente se hablaba por parábolas de la higuera. Era muy común, que Jeremías lo había hecho, o él y otros de los profetas. Y básicamente, cuando se habla de cosecha, se habla de juicio, se habla del final. El mismo Jesús había hablado en sus parábolas anteriores, en Mateo 13, de que iba a haber una cosecha en el final del siglo, en donde se iba a poner el trigo y se iba a poner la cizaña y se iba a apartar. La cizaña al fuego, no sirve para nada, y el trigo al granero, la cosecha. Dice, así también ustedes, cuando vean que ya está cerca la cosecha, ya les di las señales, entonces quiere decir que vengo mucho. Esa es la analogía que él les quiere decir. Dice aquí en el versículo 32, sabéis que el verano está muy cerca. Hablábamos de un versículo que para Dios, 1,000 años es como un día, y un día es como 1,000 años. En realidad, Dios está fuera del tiempo. Han pasado 2,000 años de lo que Jesús dijo. Y sin embargo, lo vemos antes. Ahora lo vemos más cerca que nunca. Porque la profecía más importante ya se cumplió. Una profecía muy importante, y hablamos de ella, es el regreso de Israel a su tierra. En el año de 1948, el mundo reconoció oficialmente que Israel existía nuevamente en Israel, en la tierra de Palestina. Y se cumplía una profecía escrita por Ezequiel 600 años antes de Cristo. Y esa profecía está cumplida. Por lo tanto, si esa profecía está cumplida, todas las demás, las estamos viendo las señales, ¿cuánto faltará para que venga el Señor? Para que termine todo este sistema que conocemos. Y ya empecemos a vivir de otra manera muy diferente por 1,000 años con Él aquí en la tierra. En realidad falta muy poco. Y que hemos visto las otras profecías, como la ciencia se aumentará. Y hemos visto lo que ha pasado en este siglo. La maldad se ha aumentado de una manera catastrófica, en donde es increíble lo que está pasando, ¿eh? Literalmente increíble, para estándares de hace 30 años. Pero la Biblia dice que eso iba a pasar. Que la gente estaría viajando, dice en el libro de Daniel, la gente irá de aquí para allá. Y a veces me he parado ahí en el aeropuerto de Londres, y a Madrid a las 9 de la mañana, a Singapur a las 3 de la tarde, y hay miles de aviones que están saliendo, ¿verdad?, a diferentes puntos de la tierra. Y la gente va corriendo de aquí para allá. Y además hay vuelos diarios, ¿verdad? Otra profecía cumplida. Falta poco para que el Señor venga. Y Jesús les dice esto a sus discípulos. Y luego se los quiere aplicar. Y les dice en el versículo 33, así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosas? Bueno, todas estas señales de las cuales hemos estado hablando. Cuando ustedes vean estas señales, quiere decir que el fin está ya muy cerca. Sinceramente pienso, y lo pensamos los cristianos de esta generación, que nosotros vamos a ser la generación que vamos a ver la venida de Cristo. Que la tierra ya no puede aguantar mucho. Toda la envidia. Tú sabes que tenemos armas para destruirnos. 10,000 veces, con un botoncito, un loco por ahí, ¿verdad? Que esté con los controles y acaba con todo. Lo hemos hecho nosotros mismos, tenemos ya esa clase de juguetes. No puede faltar mucho tiempo. El desquiciamiento de la tierra es cada día más fuerte. Y las señales de Jesús se están rápidamente cumpliendo. Dice el versículo 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y muchas personas, bueno, aquí es donde se confunden. Esta generación, Jesús está hablando a sus discípulos. ¿Quiere decir entonces la generación de los discípulos? Ya pasó, se murieron hace mucho tiempo. Entonces no puede decir eso. No puede ser eso lo que Jesús estaba tratando de decir cuando dijo lo que va a acontecer durante esta generación. Porque les diría durante la generación de ustedes. Además, no fue, y Jesús no es un mentiroso. Entonces, ¿cuál generación se está refiriendo? La generación que vea esas señales. Cuando ustedes vean esas señales, esa generación es la que va a ver también el fin. Ahora, las señales que estamos viendo en estos días, de las cuales hemos hablado, no son las señales últimas, pero estamos muy cerca. Falta una, ¿verdad? La aparición del anticristo, en la cual inclusive los cristianos ya no estaremos aquí, dice la Biblia. Estaremos en un lugar muy, muy lejano, ¿verdad? La maldad será más terrible de lo que es el día de hoy. Inclusive en Apocalipsis dice que en ese tiempo pasará algo que, pues yo realmente no lo entiendo en toda su inmensidad, pero dice aquí en la plaga de las trompetas, déjame ver, que va a pasar algo. Dice, el primer ángel tocó la trompeta. Aquí está. De algo que va a pasar muy importante. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, hay ciertos ángeles caídos, ciertos demonios, que han estado encarcelados por toda su existencia, desde el principio de los siglos, por la maldad de estos demonios. Y durante ese tiempo final, dice que saldrán, serán como langostas, y vendrán a la tierra a hacer cosas terribles. Bueno, ya no estaremos aquí los cristianos, pero serán parte de las señales del fin. Y será durante la generación de ese tiempo. Por fin, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios sella que lo que Dios dice será, que se va a hacer. Por eso le ponemos tanta atención a lo que dice este libro, porque las palabras de este libro no pasarán. Porque todo lo que dice este libro siempre se ha cumplido. Inclusive que en Jesús mismo se cumplieron más de 400 profecías del Antiguo Testamento el día de su muerte, de las cuales la mayoría él no tenía ninguna manera de hacerlas cumplir, fueron ajenas a él, ¿verdad? Como los soldados ahí jugándose la capa de Jesús mientras él estaba en la cruz, ¿verdad? Que era una profecía del Salmo 22 que se estaba cumpliendo, ¿no? O que no podían quebrar hueso suyo, porque no quebraron ningún hueso suyo durante la crucifixión. Y es una profecía del Antiguo Testamento. Y así todas las cosas que dice Dios se van a cumplir. Las palabras de Jesús van a estar tan vigentes cuando el cielo y la tierra pasarán, cuando ya no exista nada de esto. Por eso nosotros debemos de ponerle tanta atención a la palabra de Dios. Porque todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Inclusive nos da a los cristianos un consejo muy importante aquí en Primera de Corintios. Digo, perdón, en Primera de Juan, que dice así, dice en Primera de Juan capítulo 2, para nuestra edificación diaria, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Todo lo que hay en el mundo, todas estas cosas, los coches, las joyas, las casas, todo va a quedar. Solamente la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Dónde están los discípulos tratando de entender todas estas cosas? Y Jesús en su humanidad continúa por último y les dice lo siguiente en este capítulo 24. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Él no sabe la fecha. Tenemos que entender una cosa muy importante, que fue una cosa milagrosa, que bueno, los teólogos han estado discutiendo por siglos. ¿Jesús fue humano? ¿Jesús fue divino? ¿Qué fue Jesús? Jesús fue tan humano como tú y como yo, ¿no? Él se reía, él se dolía, él tenía hambre, él tenía sueño, él tenía tentaciones, tan humano como tú y como yo. pero tan divino como Dios, porque él era Dios, ¿no? Él tenía esta dualidad. Y a veces él habla como humano. Y a veces entonces, oye, mira, aquí está, aquí dice que no sé qué, y a mí se me hace que Jesús no. No, es que está hablando como humano, no está hablando como Dios. Y a veces está hablando como Dios, está hablando como humano. Y aquí está hablando como hombre. Dice, yo no sé cuándo va a ser. Solo mi padre sabe en su sola potestad cuándo será el tiempo del fin. Inclusive en Hechos, ¿te acuerdas que se lo volvieron a preguntar los apóstoles ahí en el capítulo 1? Que ya lo hemos visto, ¿no? Cuando los apóstoles se le acercan, Jesús está a punto de irse al cielo después de la resurrección, y se le acercan los apóstoles y le dicen, oye Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les dice Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les contesta, pero nos da las señales del fin y nos dice que estemos preparados para que cuando venga nos halle confiados, porque será como ladrón en la noche que vendrá repentinamente cuando menos lo esperamos. ¿Qué es lo que todo esto significa para nosotros en cuanto a la venida de Jesús? Bueno, para nosotros, primero que nada, significa una de que pronto todo este lío que del mundo en donde yo vivo va a terminar. Que yo puedo vivir tranquilo de que no sé si va a ser mañana o el año que entra. O inclusive dentro de 10 o 15 o 20 años, no sabemos. Pero que pronto yo mismo estaré en la gloria. Hay una esperanza para mí, muy bonita, que me hace que diariamente yo pueda vivir agarrado del Señor con gran gozo. ¿Qué dice Santiago en los versículos tan bonitos en el capítulo 5? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tarde. Dice, aguarda con paciencia. Atesora en tu corazón ese evento que puede llegar en cualquier momento. En el siglo XX, en 1992, en el momento en que estamos ahora, no falta nada para la venida del Señor. Todas las profecías están cumplidas. Solo estamos esperando a que venga por nosotros. Y puede suceder en cualquier momento. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. En un segundo, en un milisegundo, pasará. De repente vendrá Jesús y todos los cristianos de la tierra desaparecerán. Y empezará la gran tribulación de esos 7 años. Y nosotros queremos ser parte de esas personas que partan de la tierra. Y ya no estemos aquí, los cristianos, que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Aguarda con paciencia, dice Santiago. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es Santiago, ¿eh? Es la gran esperanza que dices. La venida del Señor está cerca. ¿Tú sabes cómo se saludaban los cristianos en el primer siglo? ¿Quién se lo sabe? Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? Maranata, Yolis, oye, sí, qué padre, será hoy, vendrá esta noche, hoy viene esta noche, y entonces mañana ya no me tengo que enfrentar a todas las personas que le debo, no, pero puede ser esta noche, en realidad es nuestra gran esperanza, la venida del Señor. Y Pablo les decía a los filipenses, ese versículo que, bueno, es uno de mis favoritos, tan bonito, que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué veo tu semblante triste? ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? Sí, claro, yo lo recibí hace tal fecha, hace tanto tiempo. Entonces, ¿por qué estás triste? El Señor puede venir en cualquier momento. Ya nos vamos. Si no a través de la muerte, a través de su venida. Porque Él está por regresar en cualquier momento. ¿Qué no ves las higueras? ¿Qué no te fijas que cuando ya las ramas están saliendo, viene, las hojas están saliendo, viene el verano? Así también, ve los tiempos, ve lo que está pasando a tu alrededor, ve lo que está pasando en el mundo de estos últimos, de esta última década del siglo XX. y podemos decir que la venida del Señor está muy cerca. Maranatha, el Señor viene. No nos dice cuándo, pero ciertamente nos da todas las señales. Y el primer evento que va a pasar, ¿cuál es el primer evento que va a pasar en la venida del Señor? Muchos de ustedes lo saben. El primer evento. El arrebatamiento de los santos. Dice la palabra de Dios algo que no entendemos en toda su plenitud, pero Pablo lo decía ahí en 1 Tesalonicenses. Dice, vendrá un día normal. Será en verano, será en invierno, no lo sabemos. Será un día normal y de repente vendrá una nube un poco diferente. Y en esa nube viene Jesús. No tocará la tierra, pero todos los cristianos, todas aquellas personas que han entregado su vida a Cristo, serán arrebatados al cielo. Desaparecerán de la tierra. De repente, muchas personas desaparecidas. Ahí está su ropa, ahí está su raqueta, la raqueta de Héctor. Oye, pues tenías fuego en la mañana, ¿por qué no llegó? Es que no lo encontramos, no sabemos dónde está. Y otro cristiano iba por el periférico y ahí chocó el coche y no hay nadie en el coche. Ahí están las ropas. Porque los cuerpos mismos. Todos los niños que no tienen uso de razón, inocentes, y las madres dirán, ¿dónde están mis hijos? Habrán sido arrebatados. Y ese será el principio de esos últimos 7 años de la tierra. Traerá un caos tremendo, la aparición del anticristo, las señales que hemos visto en este capítulo 24, y después de estos 7 años, la venida de Jesús, con esas personas que desaparecieron, y todos cristianos de todos los tiempos, a reinar 1000 años. Yo le quisiera que esta noche, si a lo mejor no entendiste mucho, porque es algo que quizá no sea tan accesible a tu alcance en este momento de lo que sabes de la Biblia, que sí te lleves algo esta noche muy importante. Que te asegures de que tú eres una de las personas que está con Jesús. Mientras en la tierra se desatan todas estas plagas del apocalipsis, todas estas cosas tan feas que van a pasar. Que tengas a Cristo en tu corazón. Que tengas tu boleto al cielo para que te puedas ir con Jesús. Es lo único importante. El Señor está cerca. Te irás con Él. Cuando venga todo esto, ¿tú también serás elevado al cielo o te quedarás como mucha gente? Y mucha gente dirá, a mí me dijeron que si yo recibía a Cristo en mi corazón y era cristiano, me iba a ir. Y la persona que me lo dijo, ya no está aquí. Y vendrá lamentación y será demasiado tarde. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y tú puedes aceptar a Cristo en tu corazón y tener la seguridad de la vida eterna gratis. Con solo invitar a Cristo a tu corazón, decirle que Él entre a tu vida y que sea tu dueño, Señor y Salvador. Es todo tan sencillo para que tú no tengas que pasar todas esas cosas cuando finalmente pasen, si pasen en esta generación. Y yo creo que sí van a pasar. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Es Jesús el dueño y Señor de tu vida? Yo no quiero preguntarte si crees en Cristo. Tampoco quiero preguntarte si perteneces a alguna religión y si la practicas. Eso no es lo que estoy preguntando. Estoy preguntando si Cristo es el dueño y Señor de tu vida. Y hay una gran diferencia en esa pregunta. ¿Es Jesús el dueño de tu vida? ¿Vives realmente para Él? ¿Le has entregado tu corazón para que Él habite allá adentro y sea tu Rey y Señor? Ojalá. Porque si no, puedes creer el resto de tu vida y no sigue para nada. Dice el mismo Santiago ahí en su epístola, también los demonios creen. Ellos también creen. Pero ellos tienen. Porque saben lo que va a pasar y lo que les va a pasar a ellos. Entonces no es suficiente creer. es tener a Cristo en tu corazón, que sea el dueño de tu vida, que sea tu salvador, que sea el Señor de todas tus acciones. Por lo que esta noche es lo que yo quiero que tú te lleves a casa y que medites si realmente Cristo es el Señor. Y si no lo es, vamos a hacer algo al respecto en este momento. Vamos a pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón y que sea el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros todos para hacer una pequeña oración. Vamos a cerrar los ojos. Pienso que al cerrar los ojos como que podemos estar en el mundo privado de nuestra propia existencia. Ver hacia adentro donde solo tú puedes ver con toda claridad. Está Cristo en tu corazón. Es Él el dueño de tu vida. Si la respuesta es negativa, entonces vamos a hacer una pequeña oración tuya. En este momento, repítela tú en silencio de tu corazón. Señor, tú no eres el rey de mi vida. El rey de mi vida siempre ha sido yo. Yo sé que eso me destruye. Esta noche yo vengo a ti para pedir perdón. Y para suplicarte que entres a mi corazón. Y que seas el Rey y Señor. Sé que estás ahí. Entra a mi corazón ahora mismo. Toma comando de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Yo te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Entra ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.